Y aquí Jesús nos da una característica de su carácter, y no solamente nos dice su carácter, sino nos dice que aprendamos de él. El jueves hice un previo de esta prédica. Si quieres darle como continuidad, puedes escuchar la prédica del jueves, pero se conecta con la de hoy. Jesús dice así, Mateo 11:29, Dios bendice a los que son ¿qué? Manso, a los que son humildes. Creo que no, eso no es. Creo que no sé si está bien ahí multimedia. Mateo 11:29. Yo estoy guiándome acá en las notas. Déjame corroborar. No vaya a ser que le di mala. Acá está. Llevad mi yugo, este es. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy quiero hablarte de una característica que si tú y yo la abrazamos, y no solamente la conocemos, la vivimos, veremos un aumento de Cristo en nuestro corazón. La humildad de Cristo. Así le titulé al mensaje de hoy. La humildad de Cristo. ¿Alguien quiere ser humilde? ¿Alguien necesita ser humilde? Ahora, ¿por qué necesitamos tú y yo recibir y abrazar la humildad de Cristo para encontrar descanso? ¿Sabes? Lo contrario a la humildad es el orgullo, es la soberbia. ¿De acuerdo? Ahora, muchos de nosotros, aunque venimos a la iglesia, seguimos batallando con el orgullo y la soberbia. Estamos tan vivos a nuestra carne, estamos tan vivos que no tenemos la capacidad de decir, no, yo vengo a la iglesia y que Dios me toque, y si quiere, y si no quiere bendecirme, pues ni modo. ¿Eso qué crees que es? Eso es orgullo, eso es soberbia. Hay otros que dicen, pues yo vengo a la iglesia, pues casi que le vengo a hacer un favor a Dios. Y le doy el privilegio de venir a cantarle. No sé. ¿Verdad? Tú dices, no, pastor, yo nunca he dicho eso. Tal vez no lo dices, pero lo vives y actúas de tal manera. Y Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y me encanta que dice, humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso. ¿Sabes por qué a veces la ansiedad te ataca, la dificultad te molesta? Porque probablemente la soberbia está ahí. Y quiero hablarte de esto. La humildad del alma nada tiene que ver con la humildad de Cristo. La humildad humana es esta. Es una humildad donde aparentas ser buena gente, donde dices tú, no, yo soy buena gente, tengo buenos modales, me porto bien, incluso dices, no, pues mira, yo soy humilde, soy. El asunto de la humildad humana es que aunque sí somos humildes, al fin y al cabo tiene un tinte de carnalidad. Pareciera ser una humildad disfrazada, una caricatura grotesca, una falsificación de la verdadera humildad y la única humildad. ¿Cuál es la humildad? La humildad de Cristo. En apariencia es noble reconocer debilidades, bajar la cabeza, ser dócil, no querer impresionar, te quedas callado, dices, ok, está bien, soy humilde. Pero quiero decirte esto. No viviremos en la persona de Cristo hasta que no solamente agachemos la cabeza. La clave es esta: estar doblegados a los pies de Cristo. Entonces, la verdadera humildad, ¿cómo se demuestra? Cuando yo muero a mi carne, cuando muero a mis anhelos y a mis deseos, y abrazo la persona de Cristo. Ningún ser humano posee la humildad de Cristo. Por eso Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad de Cristo es morir a nosotros mismos, y eso se consigue dejando nuestra vida en el altar, dejando, muriendo ahí en el altar. Si no hay altar, jamás Cristo podrá expresarse en su humildad. Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que ir al altar y decirle: Padre, lo rindo todo a ti. Lo rindo todo a ti. La humildad de Cristo es perfecta, no se somete a nada humano, solamente a la voluntad de Dios. Es una humildad marcada por la docilidad, sin ambición. En pocas palabras, tener la humildad de Cristo es olvidarse de sí mismo y vivir para Dios. Tengo una pregunta: ¿alguien quiere eso para su vida? Otra vez, ¿alguien quiere vivir así? Una vida no solamente de negación, no solamente de docilidad y no solamente de agachar la cabeza, no, de negación continua y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el camino, esa es la excelencia de Cristo en nuestros corazones. ¿Y cómo obtengo esto? Siendo humilde. Porque en Jesús no hubo arrogancia. Él no pudo vivir sin orar y depender de su Padre, ni preguntarle qué debía hacer y qué no. Él solo quiso ser útil y servirle a Él. Ahora, retomando Mateo 11:29, que dice que aprendamos de Jesús. Retomo algunos principios de la enseñanza del jueves. Para Dios, humildad es actitud de aprendizaje. Diga conmigo: aprender. Es la actitud de aprendizaje. El orgullo es la capacidad de creer saberlo todo. Y ahí está el problema. Cuando tú y yo creemos saberlo todo, probablemente ahorita me estás escuchando y dices: es que ya esa prédica ya me la sé. ¿No será que Dios tenga algo nuevo para tu vida hoy? La gente que sabe todo, que tiene las cosas claras, pues realmente, ¿para qué necesita Dios? Es donde te digo, llegamos a la iglesia con la actitud de soberbia, decir: pues como yo ya tengo todo, como yo ya lo sé todo, pues yo nomás voy a la iglesia para que vean que soy humilde, para que vean que soy buena gente. Y no es así. Yo vengo a la iglesia, yo me congrego, yo leo la palabra, yo oro porque le necesito a Él y reconozco que separado de Él nada soy. Entonces, si usted quiere tener humildad, el aprendizaje es el camino al éxito. Por eso Jesús dice: aprended de mí. Y te voy a hacer esta pregunta: ¿de quién estás aprendiendo? Porque te lo prometo, sí estás aprendiendo de alguien. Dice: no, sí estás aprendiendo. A lo mejor de las redes sociales, a lo mejor de Chuchita, la que vive al lado de tu casa, a lo mejor de alguien, pero sí aprendes. Algo se te pega de un influencer, de un youtuber, de un tiktoker, de un no sé qué tantas cosas puede haber. ¿Ah? O de algún cantante, Peso Pluma y Peso no sé qué, y que Belinda y que montón de y que los reggaetoneros. Y hablando de reggaetoneros, digo, los bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que se conviertan a Cristo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero yo venía manejando, me pongo la par de una combi y la combi traía un reggaetonero. Quiero suponer que era Bad Bunny, quiero suponer, porque cantaba así todo, quiero suponer que era él. Y me sorprendió lo que decía. Y decía: hace tiempo que no habrás una muchacha. Y dije: órale. Y yo así: ah, caray, ¿cómo? Y tengo ganas de sentir el calor de la muchacha. Y yo: ah, ándale. Y yo volteé a la combi, había chicos, había señoras. O sea, escucha, al fin y al cabo, sí estás aprendiendo. Hey, ¿está conmigo? La respuesta es: ¿de quién? La pregunta es, perdón, ¿de quién? ¿De Cristo? ¿Del mundo? ¿De la cultura de este tiempo? ¿De la filosofía de este tiempo? ¿De las ideas, ideologías que hay en este tiempo? ¿O de Cristo? Porque la humildad se refleja de esta manera: tener la actitud de aprendizaje. Mateo 5:5 declara: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. ¿Algún humilde acá? Eso, me encanta tu humildad con la que reconoces que eres humilde. Nah, estoy bromeando, está bien, qué bueno que tenga esa seguridad que somos humildes. Proverbios 12:1: el que ama la disciplina ama el conocimiento. Wow. El ignorante detesta que lo corrijan. Proverbios 12:1. Algo que me encanta de mi pastor, el pastor Juan Speaker, el apóstol de esta iglesia, de este movimiento, es que siempre nos dice que no dejemos de aprender. Esto es algo que cada vez que hablo con él, cada vez que le mando mensaje, cada vez que tengo mentorías con él, siempre está ahí. ¿Y qué fue lo último que aprendiste? ¿Qué libro leíste? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Qué revelación del Espíritu Santo tienes? ¿Qué momento con Dios tuviste que te llevó a crecer? Y yo, wow. El que ama la disciplina ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. ¿Te enojas cuando alguien te corrige? ¿Te molesta que alguien te pregunte o alguien te diga las cosas? Hola, buen día. ¿Verdad que necesitamos la humildad de Cristo? Diga conmigo: Padre, dame humildad. Algunos cuantos dijeron, otros se quedaron así como que no estoy seguro si necesito todavía la humildad. Pues ya con eso necesitas mucha más humildad. Siendo honesto, no nos gusta que nos corrijan. Siendo honesto, nuestra carne se rebela, se levanta y dice: no, ¿por qué me dices que tengo que hacer? Yo ya sé lo que tengo que hacer. Escucha, Dios desea que seamos discípulos enseñables. Y quiero decirte esto: el discípulo aprende. Diga conmigo: discípulo. Un discípulo es el que está listo y dispuesto a aprender. ¿Cuántos discípulos de Cristo vemos acá? Ahora quiero decirte, Dios quiere discípulos. Y el gran mandamiento que Dios nos dio a la iglesia es: id y haced ¿qué? No le oigo, ¿haced qué? Entonces, en pocas palabras, es hacer personas enseñables. Porque el discípulo es el que aprende. El discípulo es el que está listo para aprender. Nunca vas a aprender si no lees tu Biblia. A duras penas te andamos motivando que leas tu TCD y te enojas. ¿Ves cómo la rebeldía y el orgullo te llena? ¿Te corona? Porque el discípulo aprende. Y Dios desea que seamos discípulos enseñables. Dile que está al lado tuyo: échale humildad. Así dicen nuestros hermanos doble A, lo dice: échale humildad. Y tú respóndele: pues tú échale 10 pesos de humildad y yo le pongo 15 más. Una de las razones que no hay unidad es porque no somos enseñables. Una de las razones por las cuales te quedas estancado, una de las razones por las cuales no hay más presencia de Dios, no hay avivamiento, es que no somos enseñables. Somos necios. Somos duros. Y me incluyo, digo somos. A lo mejor tú no, pero yo sí me incluyo en eso. De repente que me gana la verdad, yo ya sé. Somos ignorantes, necios e insensatos al no ser enseñables. Escucha, amada iglesia, la humildad se revela en esta forma: soy enseñable. Escucho el consejo de Dios, me junto con la gente que me va a llevar a crecer. Amén. Sonríe pues tantito entonces. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñables por personas con las que no estamos de acuerdo. A lo mejor no son de nuestro club y nos caen mal, pero tienen mucho que enseñarnos. Hola, buenos días. Estaba yo en la preparatoria, estaba estudiando prepa. Me acuerdo que a mí me caía mal la maestra de filosofía, la mera neta. Me caía mal la señora. Y creo que yo le caía mal a ella también. Yo le decía, profa, como que yo le caigo mal. Dice, mira, a ti no te importa si me caes bien o mal, tú aprende y siéntate. Yo, ay, pues sí, ¿verdad? Tiene razón la señora, la maestra. Y ahí me tuve que aprender y le doy gracias a Dios porque, escucha, ¿sabes quiénes son los que te enseñan más humildad? La gente difícil. La gente complicada son los que más humildad tienen que enseñarte. Tú dices, ¿cómo? Sí, porque ellos te hacen saber que tú necesitas vivir a los pies de Cristo. ¿Conoces gente difícil? Ay, ahí sí dijo amén, ¿verdad? Nadie voltea al que está al lado suyo, por favor. Ahí te hablan. Ok, quiero hablarte de unas características. Características de un espíritu no enseñable. Me quebré la cabeza para poder decir necio. Dije, ¿cómo le puedo decir necio pero que no se oiga feo? Ah, ya sé, no enseñable. Pero puedes cambiar esta frase y puedes poner necio también si gustas. Características de un espíritu no enseñable. Número uno, fracaso crónico. Escucha, una cosa es fracasar, otra cosa es estar fracaso. O sea, ya es crónico. ¿Está conmigo? Ahí hay un problema. Porque una cosa es fracasar. Tú dices, bueno, híjole, la regué. Te levantas. Pero cuando ya es crónico, o sea, cuando ya es continuo y lo mismo, ¿qué te está dando a entender? Hay algo que tenemos que cambiar y no queremos. Todos hemos cometido errores, pero hay algunos que le echan ganas a cometer muchos errores. Son a los que yo le llamo fallas crónicas y continuas en la misma área. Es como en tu matrimonio, para los que vivimos en pareja, estamos casados. La misma pelea de hace 15 años. A veces me toca dar terapia matrimonial y hasta me da risa porque llega la esposa y le digo, ¿cómo está, hermana? Bien. Y yo, hermano, ¿cómo está? Dice, pastor, es la misma de siempre, ¿eh? ¿Cómo? Sí, la misma batallar de siempre. Le digo, hombre, ya cámbienle. Le digo, tráigame problemas nuevos. Le digo, ¿es el mismo de qué? ¿De hace 20 años atrás? Ahí está hablando entonces de que tu espíritu es no enseñable, o sea, necio, o sea, orgulloso, o sea, ya, para que no vea. ¿Por qué seguimos fallando si Dios es poderoso? ¿Por qué fallamos si Dios es poderoso? Juan 16:13 declara: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Escucha, la característica de la llenura del Espíritu Santo: caminas en verdad, no en error, no en mentira. Una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona no enseñable tiene un espíritu de error. ¿Qué es el espíritu de error? Todo lo que es malo, ahí andas haciendo. O sea, haz de cuenta que te dicen, encuentra las cosas malas y hazlas. Es el espíritu de error, que es el espíritu que está en la cultura de este tiempo. El espíritu de error. Dice Romanos, creyendo ser más sabios que Dios. ¿Por qué tenemos un espíritu no enseñable? Algunas ideas. Porque nunca estamos contentos con lo que tenemos. Ojo. Cuando tú no estás contento con lo que tienes, te vuelves rebelde y orgulloso y no enseñable. Tienes que aprender el contentamiento de las cosas mientras vas a la bendición que Dios tiene para tu vida. Di una clase a unos chicos de prepa, de bachilleres, y me hicieron una pregunta bien rara, pero bueno, me doy cuenta que así son nuestros jóvenes hoy en día. Y me decían: ¿cómo puedo ser para ser fiel? Y yo: ¿cómo ser fiel? Y ya le dije al grupo: a ver, ¿de qué se trata? Dice: pues sí, fiel. Ah, le digo, ¿de tu pareja? Ah, caray, le digo, ¿ya están casados aquí o qué onda? Pero escucha, tú eres infiel o eres malagradecido o necio cuando pones tu mirada en otras cosas y no disfrutas y no estás contento con lo que tienes. Ahí entra. El hombre comienza a ser infiel no de acción, sino de mirada. Ve a su mujer y ve a otra, y luego ve a su mujer y luego ve a la otra, y luego ve a la otra y luego ve a su mujer. Porque no está contento. Buenos días, Padre Santo. Yo sabía que dices: ay, pastor, ¿ah? ¿Por qué la gente no es enseñable? Porque no quiere tomar riesgos. Cuando tú no estás dispuesto a salir de la zona de confort y no estás dispuesto a ir más allá, a dar la milla extra, dice Jesús, te quedas atorado ahí y te conviertes en una persona ya no enseñable. Dice: oye, es que mira, puedes hacer aquellas cosas para... No, así estoy bien, ya no me diga nada. Y te acomodas. Otra: ¿por qué muchos se quedan atorados? Por flojera. Por flojera, la verdad. Examínate y ve si a lo mejor no eres enseñable. Te quiero otra cualidad, otra característica de un espíritu no enseñable: un espíritu defensivo y argumentativo. ¿Cómo? Sí, para todo tiene una respuesta y para todo tiene un pretexto. Siempre se la pasa peleando. ¿Ah? Siempre está el argumento. Proverbios 9, verso 8: no reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y será más sabio. Da instrucción al justo y aumentará su saber. Siempre quieren pelear. Son gente que hasta son bíblicos para argumentar su error. Hola, buen día. Ahí sí, le estoy hablando a esos que me están viendo ahí en redes sociales, que luego me andan atacando ahí. Siempre están argumentativos y sacan la Biblia. Vieja, la Biblia dice que te sujetes a tu marido. ¡Ah! Sí, pero se le olvida que también la Biblia dice que el marido tiene que amar como Cristo amó a la esposa y se entregó a sí mismo por ella. O sea, hombre, no puedes exigir a tu esposa que se te sujete si tú no estás dispuesto a entregarte todo a ella y a tu casa. Amén. Ándele. Ah, pero somos argumentativos. Peleamos con la Biblia y argumentamos. Oye, hermano, pero la Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Y la Biblia dice: no es pecado tomar cerveza. Así que, ¿qué? Ok. Está bien. Pero eso me habla de que hay un espíritu no enseñable. Y no va a haber aumento de Cristo. Amada familia, recibe esto: no va a haber aumento de Cristo, no va a haber avivamiento en tu casa si no comienzas a tener un espíritu enseñable. Aprende de mí, dice Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Tres. Una persona no enseñable es una persona que está en aislamiento y separación. Aislamiento y separación. Siempre se está separado y aislado. Oye, vente. No, yo aquí estoy bien. No tiene amigos, no tiene mentores, no hay un grupo de, no hay una red de contactos que le ayude a crecer. No, viven tan solos. Jehová es su pastor y nada les faltará, y ni te les acerques y ni les toques. ¿Ah? Por eso en esta casa diseñamos los grupos conexión, porque queremos llevarte a crecer, que no te aísles. Todos necesitamos de todos. Proverbios 18, verso 1 al 2. Ayúdame en el teclado, por favor. Proverbios 18, 1 al 2. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. Fíjate cómo la palabra nos enseña. El bruto, perdón la expresión, pero esta versión de Palabra de Dios para Todos así dice. Por eso la escogí. Para ver si nos queda claro. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. ¡Wow! Esta te la tienes que anótala. En esta, y búscala en tu Biblia. Palabra de Dios para Todos. ¿Cuántas veces has dicho tú, es que nadie me entiende? ¿Cuántas veces has dicho tú, es que todos tienen algo contra mí? Ponme otra vez el versículo, por favor. Dices, todos tienen algo contra mí. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia a eso? ¿Qué dice? No, aquí está. ¿El qué? Cada vez que tú, es que nadie me, yo me imagino que, es que nadie me entiende. Es como si Dios escuchara, es que nadie me entiende. O sea, el bruto, dice Dios. ¿Tú no te das cuenta que necesitas tener el Espíritu de Cristo, el que te hace humilde y enseñable, y doblar rodillas y recibir de Él, que Él es manso y humilde? ¿Alguien quiere eso para su corazón? Cuando encontramos diferencias y dificultades, en vez de, muchos lo que hacen es se separan del grupo. No, es cuando más necesitas. Deja de pelear solo esa batalla. Aquí hay gente de fe que queremos orar por ti. Deja de vivir solo esa dificultad. Deja de pelear solo en ese ámbito en el que estás, en esa debilidad. Busca oración y ayuda, y Dios te dará la victoria. Número 4. La gente no enseñable transfiere culpa a otros. Son los culpógenos. Yo sé que no vinieron, pero a algunos. No, es que yo estoy bien mal porque por culpa de Juanito. ¿Pero por qué? No, es que es su culpa. Órale. Oye, hermano, ¿y por qué siempre te la pasas enojado? Por tu culpa. Ahí se andan ahí. ¿Sabes qué hizo Adán con Eva? Cuando Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde andabas? Y Dios le dice, Adán, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Y qué hizo el buen Adán? ¿Qué hizo? La mujer que me diste. Porque el que no es enseñable luego tiende a echar culpa. Muchos cristianos se la pasan echándole la culpa a Dios o a Satanás. Y la mera verdad, a veces el diablo dice, pues yo ni te hice nada, pero te da like. Dice, no te hice nada, pero qué bueno que andas tirando aceite. Ahora cuando él te ataque, pues te remata. Porque le andan echando la culpa, ay Dios, o al diablo, o a la suegra, o a la nuera, o al... O al pastor a veces, o al líder, o a la iglesia. Número 5. Un gran error que te hace necio: rodearte de personas que solo están de acuerdo contigo. Tú tienes que exponerte a personas que te lleven a crecer. Siempre encontramos personas que estén de acuerdo con nosotros. Por eso no sales del error. El que es mal hablado, o sea, el que habla mal, el que es lépero, pues para hablar. Si se junta con puro leperuso, pues, ¿qué va a pasar? Pues ahí vas a seguir en el error. Es decir, no, yo soy santo. La comadre se avienta unas así de largas groserías. No, yo no, las mías son chiquitas. Pero sigues en el error. Si convives con gente que batalla con adicciones de alcoholismo, tal vez. Tú dices, no, borracho, borracho mi compadre Pepe. Él se levanta el cartón y dice, yo nomás para cuatro cervecillas que me tomo. O sea, sigues estando con las personas que nomás. No, rodéate de gente que te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas cambiar. Y no hablemos de la educación de los hijos, porque ahí hay Padre Santo. Ahora que tuvimos el foro, el segundo foro de las mesas de trabajo, y el próximo ciclo, anuncio adelantadito, ya estamos armando ya el plan, pero el próximo ciclo escolar abrimos kinder y primaria aquí en la iglesia, cristiano totalmente. ¿Ah? Pero yo le decía a los papás, y me decían los papás, oiga pastor, y eso. Y yo le decía, a ver, pausa, le digo, en el modelo de esta escuela que vamos a abrir, si tú no estás dispuesto a ser parte integral de la educación de tu hijo, mejor piénsale bien, le digo, porque sorprendentemente no solamente le vamos a enseñar a tu hijo, es muy probable, y le decía yo eso a los papás y te lo digo, es muy probable que no tengamos que enseñarle más a los hijos. ¿Sabes a quién tenemos que enseñarle más? ¿A quién crees? ¿Sí o no? ¿Ah? Aquí hay varios maestros, ¿sí o no, Anita? ¿Ah? Siempre los que tiran aceite no son los niños, son los papás. De verdad, los niños se portan bien. Pero llega el papá y ya, no, ¿qué pasó? Y que no sé. Entonces, yo le decía eso y se lo digo, papá. Me encantaría que si tienes hijos en esa etapa, está bien, pero vas a tener que ser parte integral y activa de la educación de tus hijos. Porque tenemos que aprender de otros. Las raíces de un espíritu no enseñable. ¿Por qué tengo necedad? ¿Por qué tengo un espíritu no enseñable? La primera raíz, yo creo que ya te la sabes o la identificas: orgullo. El orgullo no nos deja avanzar. Salmo 138, verso 6. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Necesitamos humillarnos. Hoy necesitas pedirle perdón a Dios por ser orgulloso. Y si tú empiezas a responder, no, ahí, pues ya ves, ahí necesitas quebrantar ese orgullo. A lo mejor está un espíritu ahí. Segunda raíz: rebeldía. La rebeldía, 1 Samuel 15, verso 23. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería, hablando de negarse a obedecer a Dios. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Samuel está reprendiendo a Saúl. Tú te negaste a obedecer el mandamiento, al mandato del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Hermano, ser rebelde es un pecado tremendo. Satanás por eso fue echado del cielo, por orgulloso y rebelde. La rebeldía es conocer la verdad pero no querer hacerla. Esa es la rebeldía. Y muchos de nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, pero no queremos. ¿Por qué? No, yo hago lo que quiero. Otra razón de ser un espíritu no enseñable: la inseguridad. No te gusta que alguien sepa más que tú. Te da inseguridad y la inseguridad bloquea tu crecimiento. Eres inseguro y el inseguro manipula, el inseguro grita, el inseguro se hace machista, el inseguro se pelea con toda la gente. Pero hermano, tu seguridad debe estar en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Otra, la necedad, ya lo hablamos, Proverbios 22:15. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Hay una versión que dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y otra, y esta la veo muy común, muy continuo, la flojera. Muchos por flojera no avanzan. Proverbios 26, 16. El perezoso se cree más listo que siete sabios que saben responder. Wow. El perezoso se cree más listo. Mi mamá tenía un dicho que me decía, me lo grabé tan bien porque me lo decía cada rato. Luego ella me decía, hijo, me ponía a hacer un quehacer. Y yo por andar de flojo quería tener atajos y andaba ahí. Por ejemplo, me decía, hijo, quita las telarañas de la esquina. Y yo agarraba un palo yo y la escoba, toda sucia, según yo, para más rápido. Y manchaba toda la pared. Me decía mi mamá, ay, hijo, si el flojo trabaja doble. Me acuerdo que a mi hijo, el más chiquito, también le pedí hacer algo en casa y también se la quiso dar de listo. Y mole que se le cae encima un montón de cosas. Le digo, hijo, tu abuelita me decía que el flojo trabaja doble. Le decía, ay, papá. Le digo, pues mira, pues. El perezoso se cree más listo que siete sabios. Hermano, no te creas listo. Mejor abraza sabiduría. Proverbios 13:4. El perezoso desea mucho, pero obtiene poco. El que trabaja obtendrá todo lo que desea. Hermano, el camino a la bendición es el trabajo. Toma tiempo para prepararte y estar dispuesto a ser enseñable. Y termino con esto. Quiero darte características de un espíritu enseñable, que son las características de Cristo. La número uno, humildad, claro. Primera de Pedro 5:5. Si pueden ir pasando ya todos los muchachos de la alabanza. Primera de Pedro 5:5. También tengo algo que decirle a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levántame la mano todos los jóvenes. ¿Y los demás qué? ¿No? A ver, yo no dije chamacos de edad, yo dije jóvenes. A ver, los jóvenes levanten la mano. Eso. Hace rato le decía aquí a mi hermano Ernesto que la juventud se lleva en el corazón. ¿Ah? A mí me gusta acercármele a los hermanos ya maduros en edad. Le digo, ¿qué pasó, jovenazo? Dice, ¿cómo que? Pues jovenazo. Le digo, ¿la juventud se lleva acá adentro? ¿Cuántos jóvenes hay acá entonces? Ah, eso, ¿verdad? Pero no, esto no es para ti. Ahora sí quiero preguntarle, ¿cuántos jóvenes de edad hay acá? O sea, chamacos solteros todavía de jovenazos acá. Eso, ¿ah? Ok, escuchen esto. Dice a los jóvenes, acepten la autoridad de los ancianos líderes. Hola, buenos días. ¿Sabes por qué te va mal, muchacho, jovencita, joven? Porque te le pones al brinco a la gente anciana. Y quiero decirte esto, simplemente por ser mayor que tú, la Biblia te instruye a que tú honres, respetes a esa persona. Y se los digo en general, delante de las canas te inclinarás. El propio Jesús, toda su niñez, toda su juventud, su adolescencia, su juventud y su vida adulta, la vivió sujeto a un carpintero, a quien él decidió llamarle papá en lo terrenal, y se sujetó a su mamá. ¿Tú crees que Jesús no sabía más que ellos dos? ¿Tú crees que Jesús no tenía más sabiduría y conocimiento que ellos dos? ¡Claro! Pero Jesús dijo, no, no es mi tiempo. Yo soy manso y humilde de corazón. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros. Así que quiero que voltees con el que está al lado tuyo y dile, estoy para servirte. Dile, pero dile en serio, ¿eh? Estoy viendo varios esposos así como que, no me echas lunch. No me echas lunch y quieres que dices que servirme. Y la mujer le dice al marido, no has arreglado la taza del baño y estás para servirme. Échale ganas. Aleluya. Dice, sírvanse qué, unos a otros. Porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con quienes. Hermano, la humildad es importante. Hay tanta llenura de la presencia de Dios para ti, proporcional a tu corazón humilde. ¿Sabes cuándo dejas de recibir de Dios? Cuando te llega el orgullo. Ahí se acabó. Ya no recibes. Pero cuando eres más humilde, humilde y humilde y humilde, más recibes. Dos, acepta con gracia la corrección. Si alguien lo corrige, lo acepta. Está bien. Yo el jueves les decía que yo he sido corregido hasta por mis hijos. Sí. Una vez le eché a perder un plumón a mi hijo Mateo. Yo, por querer ayudarle a hacer algo de trabajo de la escuela. Y mi hijo le encantan los plumones, le encanta dibujar, sus tías, sus abuelitos, nosotros mismos. Le hemos regalado un montón de cosas así. Le encanta dibujar. Tiene ese talento. Me dice: papá, te voy a explicar cómo le... ¿Qué me vas a explicar tú? Pues, ¿cómo funciona un plumón? Pues nomás se destapa y se pinta. Pero oh gran error mío. Son de esos plumones que tú le oprimes y sale como un chorro de tinta así. Y cuando le hice así, ahora sí que la regué. Te dije, papá. Y no me quedo de otra más que pedir perdón y reconocer que también yo puedo ser corregido hasta por un niño. ¿No crees que puede pasar contigo algo similar? Bájale dos rayitas a tu orgullo. Bueno, no. Bájale todas las rayitas a tu orgullo. Proverbios 9:8. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Número 3. Busca consejo sabio en tiempos difíciles. Amada iglesia, si usted no se da cuenta de lo que te estoy diciendo, si lo aplicas en tu vida, vas a crecer en tu relación con Dios. Busca consejo sabio en tiempos difíciles. Cuando tienes dificultad, hermano, es cuando más consejo necesitas escuchar de tus líderes espirituales, de tus mentores, de la gente que te ama, de la familia. Y entonces quiero terminar con esto. ¿Cómo entonces recibo el corazón humilde de Cristo? Dos cosas: rendición a Él, y dos, rendición de cuentas a la gente que me ama. Rendir cuentas es clave para caminar en humildad. Esta es la solución a todas las demás cosas anteriores. Rendirte a Dios y rendir cuentas a la gente que te ama y a la gente que tiene un consejo sabio para tu vida. Rendir cuentas es conocer y ser conocidos. Es voluntariamente ir con Dios y decirle: Padre, esto, esto y esto. Pero también es voluntariamente ir con tu mentor, con tu líder, con alguien que te ama, con tu esposa. Decirle: mira, esto, te das a conocer, eres conocido, te pones vulnerable. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando estaba en su momento de más crisis emocional? Cuando Él sabía que ya estaba próximo a ir a la cruz y que ya lo iban a traicionar. ¿Sabes qué hizo Jesús? No se aisló. Se acercó a sus discípulos más allegados. ¿Y qué les dijo? Oren por mí. Ayúdenme a orar. Porque mi alma está abatida. Estoy afligido. Venga, vamos a orar. El propio Jesús se mostró vulnerable ante sus discípulos, a sus inferiores. Y ahí va Jesús, se mete a orar. Dice: ustedes pónganse a orar. Y cuando Jesús regresa, ¿cómo los encontró? En Dorminator, ahí, ¿eh? ¡Ah! Dice Jesús: pónganse a orar para que no entren en tentación. Se vuelve otra vez. Y cuando vuelve a regresar, ¿cómo los volvió a encontrar? Bien dormidos. Pero al fin y al cabo, Jesús se dio a conocer y les dijo: yo estoy pasando por esta situación. Amada iglesia, amigos, tú necesitas encontrar a alguien, aparte de ir con Dios, encontrar una persona espiritual, sabia, con temor de Dios, quien te acerque y le diga: ¿sabes qué? Estoy pasando esto, estoy viviendo esta tentación, estoy viviendo esta dificultad, me estoy deprimiendo. Hace semanas atrás, algunos conocieron a mi tío Chuy, el hermano Chuy, que hace años atrás acá en la iglesia él estuvo en la alabanza. Pero sabes, yo no me había dado cuenta. Semanas atrás también una tía mía, mi tía Betsaida, que mi esposa se llama igual que ella, también falleció. Entonces en mi familia habían ocurrido varias pérdidas, habíamos tenido varias pérdidas. Entonces la de mi tío Chuy como que nomás fue la gotita que derramó el vaso. Y yo empezaba a tener lapsos de insomnio en la noche. Dije: órale, qué raro. Y de repente como que medio agüitadón, y me puse a orar. Dije: Padre, ¿qué? Y me acuerdo que todos los martes nos reunimos los pastores, que somos, le llamamos amigos de oración. Y yo me recuerdo que estábamos orando y ahí el Espíritu Santo me dijo: pide que oren por ti, porque ansiedad está tocando tu corazón. Dije: amén. Le digo: amigos, y me senté en una silla, le digo: yo quiero que oren por mí. Le digo: no quiero caer en ansiedad, mucho menos en depresión, pero el Espíritu Santo ya me reveló esto y yo no quiero caminar solo esta lucha. ¿Pueden orar por mí? Y ahí estaba el Jera, estaban, no me acuerdo quién más estaba Jera ahí, pero era un buen. Y llegaron todos, impusieron manos sobre mí y me quebranté, lloré. Pero cuando yo me levanto de esa silla, ¿sabes cómo me levanté? Porque tuve amigos que oraron por mí. Pero nunca se dieron cuenta del problema hasta que yo, ¿qué hice? Me mostré vulnerable. Muchos de ustedes están batallando en soledad. Muchos de ustedes están batallando en silencio porque no tienes la valentía o la capacidad, o no te habían enseñado que ser vulnerable es el primer paso para poder recibir fortaleza. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguien reconoce eso? Jesús dice: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ven, Espíritu de Dios. Hazte vulnerable delante del Señor. Ríndete a Él. Dile: Padre, yo me rindo a ti. Padre, yo dejo a un lado toda necedad y todo orgullo. Habla con Él un momento. Vamos, abre tu boca, habla con Él. Habla con Él. Espíritu de Dios, aquí estamos. Sé humilde, aprende de Él, recibe la llenura de Dios. Hay personas que están batallando con sus riñones. Yo no sé si es uno o dos. Esto desde la madrugada, el Espíritu Santo me despertó. Me levanté y el Espíritu Santo me hizo saber esto. No sé si estén aquí o sea en línea, pero si ese es tu caso, voy a orar por ti. Wow, wow. Amén. Pónganse de pie los que levantaron la mano nada más. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro sanidad para esos riñones en el nombre de Cristo Jesús. Ponga su mano ahí en ese riñón. Si ese, ahí está, ahí, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, sana ahora mismo. tus riñones se restauran en el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu de Dios, con poder y autoridad. Oh, más, más, coma harashatra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Recibe esa sanidad. En el nombre de Jesús. Ahora sí, todos pongámonos de pie. Ya Dios te sanó. Lo declaro en el nombre de Jesús.
Nada mejor, no hay.
Vamos, iglesia.
Nada,
con manos levantadas.
Nada mejor que mi Dios.
Si tú reconoces tu necesidad de Él, clámale a Él. Dile: Padre, yo te necesito. Yo quiero recibir ese corazón humilde. Yo quiero recibir ese corazón sencillo, humilde, Padre. Desechamos de nosotros todo corazón necio, todo corazón orgulloso, toda soberbia la echamos de nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora el Padre comienza a trabajar en tu corazón. Ponga su mano en su corazón ahora. Y si tú vienes por primera vez, queremos orar por ti de una manera muy especial. Si ese es tu caso, yo quiero pedirte este favor. Sal de tu